Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, esos serían los dos versos que hoy vamos a considerar en nuestra serie sobre el estudio de Primera de Juan. Vamos a hablar un poco acerca de la propiciación por nuestros pecados y un poco de la propiciación de los pecados de todo el mundo. ¿Qué es la propiciación? Esto es la esencia del Evangelio, hermano. Estos son temas que son importantes porque atañen a la centralidad de la fe nuestra. ¿Amén? ¿Qué es propiciación? Propiciación es el acto mediante el cual se apacigua la ira de Dios obteniendo su favor. Es un acto entre dos partes cuando se apacigua la ira de alguien que está ofendido y es reconciliado con él. Dios es santo y como él es santo, él para poder perdonar y aplacar su ira con el hombre, hace una obra propiciatoria, una obra para que su juicio no venga sobre nosotros por causa del pecado. Y esa obra es que él entrega a su Hijo Jesucristo para que de manera perfecta su Hijo yendo a la cruz nos conceda el perdón y la salvación a los que creemos en Él. Entonces vamos a hablar de esto primeramente, hoy tenemos un tema bien amplio, entonces vamos a hablar primero de esto, vamos a ver algunos pasajes, cómo esto es la esencia del Evangelio y cómo todo el que cree en Él puede tener confianza en esto, en que Cristo ha expiado sus pecados, como la propiciación de parte de Dios para con los hombres. Hebreos 2, verso 17 dice, vamos a leerlo, hablando de la obra de Cristo, de por qué venía a morir Cristo, y que, como decimos, esto es la esencia del Evangelio. Ahorita vamos a ver unos pasajes en Romanos que nos muestra también esto. Dice Hebreos 2, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, Cristo se hizo hombre, semejante a todos nosotros. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, Cristo se hizo hombre para venir como hombre a expiar nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Romanos 3, verso 23, nos habla un poco de la síntesis del Evangelio, de lo asunto clave del Evangelio. El asunto clave del Evangelio es que Dios envió a su Hijo, y por medio de su Hijo, Él ha expiado nuestros pecados. Y ahora tenemos absoluta confianza de que hemos sido recibidos por Dios, reconciliados por Dios, aceptados por Dios, en base al eterno y único y suficiente sacrificio de Cristo en la cruz. Yo no llego a Dios porque sea suficiente, yo no llego a Dios porque sea bueno, yo no llego a Dios porque tenga una religión, yo no llego a Dios porque haga obras de caridad, yo llego a Dios porque Dios envió a su Hijo a favor nuestro. Amén. Eso es la esencia del Evangelio. Dice Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre. El hombre por causa de su pecado está destituido de la gloria de Dios. Y no solo está destituido, sino que le espera el juicio de Dios. Pero Dios hace una obra propiciatoria por medio de Cristo para quitar el pecado y reconciliarnos con Él. Y ahí más adelante lo explica Pablo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuál es el medio de esa gracia con la cual Dios nos otorga justificación gratuita? Mediante la redención o el sacrificio o la muerte que es en Cristo Jesús. Y eso no lo hicimos nosotros, sino a quien Dios puso como, y otra vez la misma palabra, ¿no? Propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que Dios puso a su Hijo para que yo pusiera mi fe en su sangre, para que Él me pudiera manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que todos los que somos de la fe de Jesús somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, mediante el sacrificio de Cristo. La hermosa verdad del Evangelio, la gran verdad del Evangelio, no es que Dios nos quiera prosperar, no es que Dios quiere que yo sea un hombre exitoso. La gran verdad del Evangelio es que Dios estaba reconciliando a los hombres por medio del sacrificio de Jesucristo. Tal vez yo no tenga dinero, tal vez yo no tenga prosperidad aquí en la tierra, pero ahora tengo un camino abierto para acercarme a Dios como mi Padre, y Él me recibe y yo le puedo recibir a Él. ¿Por medio de quién? Del único camino, Jesucristo. ¿Amén? Eso es propiciación. Primera de Juan 4:10, se lo leo. Dice esto: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo lo manifestó? Y envió a su Hijo. ¿Para qué? En propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, que Dios envió a su Hijo, y ahora por medio de su Hijo podemos tener propiciación. Mira lo que dice más adelante Romanos 8, verso 33. Vamos rápido porque hay un asunto al que quiero llegar, que es un asunto de mucho debate en medio del pueblo de Dios. Pero no pudiéramos tratarlo sin primero tratar lo primero que Juan dice. Él es la propiciación de nuestros pecados. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta que Pablo hace. Bueno, ¿quién se puede poner delante del trono de Dios y acusar a alguno de nosotros? Si Dios es el que justifica. O sea, si el juez me declara inocente, ¿quién me puede acusar? ¿Por qué me declara inocente? Porque ahora la justicia de Cristo me ha sido dada. Yo soy declarado justo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo. Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ¿quién nos va a acusar si Cristo murió por nuestros pecados? O sea, el creyente debe tener absoluta certeza de que sus pecados han sido exhibidos, su acta de decreto ha sido borrada en la cruz y ha sido redimido y perdonado por la obra de Cristo. Ya nosotros, aunque parezca muy, muy espiritual, yo ya no puedo acercarme como el publicano y decir: Señor, sé propicio a mi pecador. Yo ya no puedo decir eso, porque si ya estoy en el Evangelio, ya tengo que decir: gracias, Señor, porque tú fuiste propicio a mis pecados en Cristo Jesús. ¿Sí ve la diferencia? El publicano se paraba delante de Dios viendo su pecado y no podía alzar su cara. Ahora el cristiano que ha visto su pecado, pero que ha visto a Cristo crucificado, ya puede venir confiadamente al Padre y decirle: gracias, Padre, porque tú has expiado mis pecados en la cruz de Cristo. ¿Amén? Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero el asunto ahora no es solo Él es la propiciación por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, dice Juan. Amén. Entonces vamos a estudiar un asunto que es de debate, pero es bueno que nosotros lo conozcamos antes de que nos lo encontremos en el camino. Volvamos a Primera de Juan 2, verso 1 y verso 2, que son los pasajes que vamos a considerar. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Hermano, si usted ha pecado, usted debe saber que usted, la base de estar en pie delante de Dios, es la obra de Jesucristo, que Cristo se ha entregado por usted. Pero Juan no solamente dice eso, sino dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí comienza el debate. Hay dos escuelas, o hay dos doctrinas que entran en contraposición, que son dos desequilibrios de esta verdad. Una es el universalismo y la otra es el calvinismo. El universalismo coge esta verdad y dice, como Cristo no solo propició nuestros pecados, sino los de todo el mundo, no importa lo que las personas hagan, todas serán salvas porque Cristo expió a todos. Por eso la palabra universalismo, o sea, todos son salvos, que más o menos algo así es lo que profesa este Papa Francisco. Él dice, no importa si eres ateo, no importa si eres homosexual, no importa lo que sea, Dios va a propiciar tus pecados porque Cristo murió por los pecados de todo el mundo. El universalismo cree que todos son salvos, crean o no crean, se arrepientan o no se arrepientan, hagan lo que hagan, todos serán salvos porque Cristo expió los pecados de todos los hombres. Eso es universalismo. Por un lado, universalismo. Por otro lado, hipercalvinismo. ¿Qué dice el hipercalvinismo? Cristo murió solo por los elegidos. Entonces, unos dicen todos van a ser salvos porque la propiciación es para expiación de todos. Otros dicen Cristo murió solo por los elegidos. Entonces, hay esas dos doctrinas que vamos a estudiar hoy, según la palabra, y darle un punto de equilibrio porque ambas se han ido al extremo. Entonces vamos a ver varios pasajes en relación a este asunto. Bueno, lo primero que vamos a ver es que, como dice el pasaje, las escrituras enseñan que el sacrificio de Cristo involucra el pecado de todo el mundo. No solo Cristo murió por mis pecados, sino Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Eso no quiere decir universalismo. ¿Por qué? Porque aunque Cristo fue la propiciación por los pecados, no solo de los creyentes, sino los de todo el mundo, no todo el mundo va a ser salvo, porque la palabra nos muestra por ciertos pasajes que no todo el mundo van a ser salvos. Pero sí la Biblia nos muestra que el sacrificio de Cristo es suficiente, no solo en capacidad, sino en alcance y en intención, dado para salvación a todos los hombres. Juan 1, verso 29. Mira cómo Juan comienza a hablar de estos asuntos. Vamos a ir a este pasaje rápido. El siguiente día, Juan 1, verso 29. Vamos a mirar primero los pasajes que hablan de cómo el sacrificio de Cristo no solo incluye a los elegidos como hablan los calvinistas, sino que incluye a todos. Aunque es incluir a todos, no quiere decir que todos van a ser salvos, porque hay otras cosas que dice también el Evangelio. Mira lo que dice Juan. Juan 1, verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que cuando Juan ve al Cordero y ve el sacrificio que iba a hacer este Cordero, decía, este sacrificio es suficiente para quitar los pecados ¿de quiénes? Del mundo. Y la palabra mundo en el Evangelio de Juan incluye a todos los hombres. O sea, Cristo vino a morir y a quitar el pecado de todos los hombres. Esto no quiere decir que todos los hombres van a ser salvos, porque aunque Cristo quita el pecado de todos los hombres, manda a los hombres a que se arrepientan y crean para ser salvos. Pero en esencia, la obra de Cristo es suficiente para todo el mundo y tiene la intención y el deseo de Dios de salvar a todo el mundo. ¿Sí? Porque el calvinista dice, Cristo vino a morir solo por los elegidos. Pero eso es contrario al testimonio de las Escrituras. Vamos a seguir leyendo. Primera de Timoteo 2, verso 5. Vamos a leer pasajes donde se nos muestra que la expiación, la redención, la reconciliación, la obra de Cristo tiene como intención salvar a todos los hombres. Primera de Timoteo 2, verso 5. Como dice Pablo, como leíamos ahorita en Romanos, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Así como todos pecaron, vino una salvación que era suficiente para salvarlos a todos. Mira cómo dice 1 Timoteo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, si usted quiere ir a Dios, solo encuentra un camino. Jesucristo, hombre, no es María, no los santos, no es una religión, no son las obras, no es el guardar el sábado, no es dejar de comer ciertas cosas, no es asistir a un culto, sea cristiano, sea católico. El único camino, la propiciación de Dios para los hombres es Jesucristo y su muerte. Amén. Pero ese camino es abierto para todos los hombres. Yo no puedo decir que ese camino es exclusivo para un grupo de personas elegidas cuando la palabra me habla que hay un anuncio que debe ser dado para todos. Mira cómo lo dice Pablo, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quiénes? Por todos. El problema es que cuando usted entra a estudiar este asunto, para el calvinista todos no son todos, sino algunos. O los elegidos. Dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál es el testimonio? Mira lo que dice 2 Corintios 5, verso 19. Estos pasajes nos hablan de, no de universalismo, no de que todos son salvos, pero sí nos hablan de que Cristo murió para salvación de todos los hombres. 5, verso 19. Mira cómo lo dice Pablo. Dice, que Dios, ahí te lo citábamos, estaba en Cristo, reconciliando consigo, ¿a quiénes? Al mundo. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. A veces nosotros vemos una visión de Cristo, Cristo haciendo milagros, Cristo expulsando demonios, Cristo caminando sobre el mar. Pero eso es parte del Evangelio. Pero la esencia del Evangelio, como dice Pablo, era que Cristo estaba en la tierra con la mira de reconciliar al hombre con Dios. Porque el mayor problema entre el hombre y Dios es que está en enemistad por causa del pecado. Pero a eso vino Cristo, como la propiciación del Padre, a reconciliarnos con Él. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 1 Timoteo 4, verso 10. Pasajes que son claves en relación a esto, que es el mismo lenguaje que está usando Juan. Juan no ve solo la obra de Cristo para propiciación de nuestros pecados, sino Juan ve también la obra de Cristo para propiciación de los pecados de todo el mundo. Mira cómo lo dice Pablo ahora. 1 Timoteo 4, 10. Dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Quién es este Dios viviente? Que es el Salvador, ¿de quiénes? De todos los hombres. Claro, no todos los hombres van a ser salvos. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Mayormente de los que creen. Entonces, las Escrituras enseñan que el sacrificio del Cordero de Dios involucra el pecado del mundo o de todos los hombres, y que la obra de reconciliación, de redención de Cristo y su propiciación fue por todos los hombres. Amén. Hasta ahí por las Escrituras podemos decir amén. Pero, ahí es donde viene el asunto pero. El pero que le quita el exceso al universalismo. Entonces, ¿cuál es el pero que le quita el error o que trata con el error del universalismo? Que la obra de Cristo es eficaz y válida y aplicable solo para los que creen. ¿Sí? Él murió por todos, pero eso es solo aplicable, solo hecho efectivo ¿en quiénes? En los que creen. El mismo pasaje no lo dice, mayormente de los que creen. Podemos decirlo de una manera más sencilla. La muerte de Cristo fue suficiente para todos, pero eficiente solo para los que creen. Universalismo en el sentido de que la obra de Cristo es para todos. Pero el error de ellos está en que no todos van a ser salvos, sino solo van a ser salvos los que creen. El error del calvinismo es que dice que la obra de Cristo es solo para los que creen. Pero la Escritura nos enseña que la obra de Cristo es para todos. ¿Sí ve que hay una verdad en medio de esos dos errores? Ahí en eso, en medio de esos dos excesos. Hay algo que se conocen como las doctrinas de la gracia, que es como la expresión pura, dicen ellos, del calvinismo o del evangelio. Y entre esas doctrinas hay una que se llama expiación limitada. ¿Qué es expiación limitada? El calvinista dice que Cristo murió, y como lo dice la palabra, expiación limitada, solo por un número limitado de personas. ¿Cuál es ese número limitado de personas? Los elegidos, según el calvinista. Entonces, Cristo no murió por todos, sino solo por los elegidos. Entonces, eso es una mala interpretación de las Escrituras, porque acabamos de leer que Cristo murió por todos. La obra de Cristo no es limitada. La obra de Cristo es suficiente. Lo que es limitado es la aplicación, porque la aplicación es solo para aquellos que creen al Evangelio. Ellos dicen que, bueno, dicen muchas cosas, pero vamos a leer varios pasajes. Juan 3, verso 16. Hay pasajes que son muy claros. Cristo vino a salvar al mundo, pero ¿por qué el mundo no es salvo si Él fue propicio para todos los pecados, aún los del mundo? Juan 3, 16 nos lo explica, que son pasajes muy conocidos. Porque aunque Cristo murió por todos y la obra fue suficiente para todos, va a haber personas que se pierdan, hermano. Teniendo su religión y se van a perder. Teniendo sus buenas obras y se van a perder. Porque el único camino es Cristo. ¿Por qué se van a perder? ¿Porque Cristo no murió por ellos? No. Sino porque no se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y ese dado a su Hijo involucra ¿qué? Propiciación, expiación, reconciliación. Todo lo que hizo Cristo en su muerte. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que los que crean tengan vida eterna. O sea, la eficacia de la propiciación o de la obra de Cristo se da a la persona que cree y acredita en Cristo y en el Evangelio. El calvinista, hipercalvinista o de extremo, dice que la cruz solo fue para los elegidos y que no tenía propósito para los no elegidos. ¿Quiénes son los no elegidos? Para ellos el no elegido es el incrédulo persistente, o sea, la persona que no recibe, para ellos son los no elegidos. Pero hermanos, la muerte del Hijo tenía la intención y el propósito de salvar a todos los hombres. O sea, ambos grupos, aún los que se van a perder, estaban incluidos en la obra de Cristo. La obra de salvación está de acuerdo con el propósito y la gracia de Cristo, que es en Cristo Jesús. Claro que la muerte de Cristo es eficaz para el creyente para salvación, pero también para el incrédulo tiene un propósito, y es dejar al incrédulo sin excusa. Los hombres condenados no son condenados porque no hubiera salvación para ellos, sino porque hay un rechazo directo a la persona y a la obra de Cristo. Como dice ahí en Juan 3:18, léalo, dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces, ¿la condenación y la salvación de quién depende? ¿De la obra de Cristo? ¿O el que cree? ¿O el que no cree? ¿Ahí qué dice el pasaje? 3:18. El que en él cree, no es condenado. O sea, depende ya no de Cristo, porque Cristo lo que tenía que hacer, ya lo hizo. Depende de cómo el hombre responde al Evangelio. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Diría el calvinista, porque Cristo no murió por él. Pero no encuentras eso en el pasaje. ¿Por qué va a ser condenado? porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5, 39, 40, mira lo que dice el Señor. Más adelante, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué hacen las Escrituras? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ¿por qué las personas no tienen vida? Porque no quieren venir a Cristo. Definitivamente la gente prefiere ir a una botella de licor, ¿no? Prefiere ir a una religión, a un culto. Prefiere ir a cualquier cosa a veces y no ir a Cristo. Un incrédulo nunca podrá decir que no hubo provisión para su salvación o que nunca les fue ofrecido. Jamás podrán decir ante Dios, la razón por la cual no soy salvo es porque Cristo no murió por mí. Al contrario, la razón por la cual no son salvos es porque rechazaron la provisión de Dios y la salvación de Cristo, que es para todos los hombres. El hombre está sin excusa. ¿Por qué este asunto es tan importante y por qué lo estamos considerando? ¿Por qué es tan importante tratar el exceso del calvinismo o el error del universalismo? Porque esto afecta la predicación del Evangelio y la práctica y la visión de la vida cristiana. Por ejemplo, si yo soy calvinista y creo que Dios murió solo por unos elegidos en la persona de su Hijo Jesucristo, mi concepto del Evangelio es, como ellos mismos lo dicen, limitado, expiación, limitado. Entonces tenemos un Evangelio que trae buenas nuevas solo para los elegidos, porque Cristo no murió por todas las personas, atentando contra lo que las Escrituras mismas dicen. ¿Cómo será el asunto y el exceso de los calvinistas que a veces ellos recomiendan cuando están dando consejería, que tú no le puedes decir a una persona que crea en el Señor Jesucristo y confíe en el Señor Jesucristo porque Él murió por él, porque no sabemos si esa persona es un elegido y si Cristo murió por él? Entonces no podemos decir eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces hay libros calvinistas, hay un libro de Jay Adams que es de consejería, que se llama Capacitados para Orientar, donde él dice que él no recomienda a una persona decirle a otra que Cristo murió por él porque esa persona no sabe si es elegida o no. El hermano McIntosh decía esto: un discípulo de alta escuela o de calvinismo extremo no irá a un evangelio mundial, no irá a un evangelio de amor de Dios por el mundo, de buenas noticias para toda criatura, sino él tiene un mensaje solo para los elegidos. Y ese es el problema que tiene el calvinismo: distorsiona la imagen de Dios porque muestra un Dios bueno y amoroso solo para los elegidos. O sea, Dios solo ama a los que Él ha elegido. Dios solo murió en Cristo por los elegidos. Pero eso es contrario a las Escrituras, porque el pasaje que estamos leyendo, ¿cuál es? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El calvinista ha limitado la imagen de Dios de amor y de sacrificio solo por los elegidos. Ellos tienen un Dios amoroso solo para los elegidos. Ellos tienen un Salvador solo para los elegidos. Ellos tienen un solo sacrificio, pero que incluye solo a los elegidos. Pero yo me quedo con Juan, hermano. Juan tiene un Cordero que tiene el poder y la capacidad de quitar el pecado del mundo. Un Cordero que tiene la capacidad de expiar no solo nuestros pecados, sino los pecados de todo el mundo. ¿Cómo uno podría ofrecer el Evangelio bajo una perspectiva calvinista? ¿Cómo podríamos decirle a los hombres que hay un don gratuito si ese don no ha sido adquirido para ellos? Imagínate, es una contrariedad contra el Evangelio. ¿Cómo podríamos decirle a las personas, vengan a beber de la fuente de vida si no hay agua provista para ellos? ¿Sí? ¿Cómo podríamos decir a los hombres que se arrepientan y sean salvos si el Señor Jesucristo no ha dado una provisión para ellos? ¿Cómo podemos decirle a una persona, tome la medicina y sea sanado si no hay medicina para ella, ni sanidad provista. Es un asunto serio, no es un asunto que atenta contra la centralidad del Evangelio y la universalidad de la obra de Cristo. El hermano Lindsay Alexander explicaba de esta manera, sobre este supuesto de la expiación limitada, la doctrina de la gracia. Las invitaciones y promesas generales del Evangelio no tienen una base adecuada y parecen ser una mera burla o una oferta de algo que no ha sido provisto. Imagínate esto. Si yo fuera calvinista y solo pensara que Cristo murió por un grupo de elegidos, cuando se levanta el profeta y dice arrepentidos y creed en el Señor, yo me estaría burlando del público porque en mi corazón sé que las personas que están ahí no se pueden arrepentir y creer, porque aunque así lo hicieran, Cristo no murió por ellos sino son elegidos. Entonces Dios está burlando de nosotros cuando nos dice id y predicad el Evangelio a todo el mundo, porque Él sabe que su Hijo no murió por todo el mundo. Entonces es una visión bien distorsionada de la verdad, es una visión que distorsiona el Evangelio, distorsiona la imagen de Dios y comprime el sacrificio de Cristo que es por todos y lo hace limitado a cierto grupo de personas. Si un predicador, porque hoy en día las iglesias reformadas se enorgullecen de ser calvinistas y tenemos predicadores muy famosos que se enorgullecen de ser calvinistas reformados. Pero si yo fuera honesto al calvinismo y a lo que enseña el calvinismo, yo debería aplicar no que Cristo murió por nosotros, sino quizás Cristo murió por nosotros, porque no todos somos elegidos, quién sabe. Quizás Cristo derramó su sangre por ti. Tal vez la salvación ha sido provista para ti. Posiblemente Dios te haya escogido, haya muerto por ti. Y entonces las personas comienzan, cuando escuchan estas doctrinas, ¿será que yo seré elegido? ¿O será que no seré elegido? Entonces pone la confianza en si yo fui elegido según la soberanía de Dios o si no fui elegido, en vez de poner la confianza en la muerte que hizo Cristo por amor a todos. ¿Sí ven? Entonces la base no es que yo creo en Cristo, sino la base será que Dios me eligió. Entonces pone el punto de la salvación no en la fe en Jesucristo, sino en la soberanía de Dios. Cuando Dios mismo en su soberanía escogió que el hombre fuera salvo por medio de la locura de la predicación. ¿Sí me van a entender? Entonces le quita la responsabilidad a los hombres y se la atribuye a Dios. Si uno se salvan es porque Dios quiso, y si uno se salvan es porque... Y si uno se condena es porque Dios también lo quiso. ¿Y dónde está la responsabilidad del hombre? ¿Para qué predicamos el Evangelio si el hombre no tiene una responsabilidad al oír y creer o no creer? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Usted tal vez le parece estos temas raros si no se ha encontrado con los calvinistas. Pero si usted escucha a Paul Washer, se va a encontrar con estos asuntos. Si usted escucha a John MacArthur, se va a encontrar con estos asuntos. Muchos famosos que tienen una doctrina sana en muchos aspectos, cuando llegan a estos puntos, tú te encuentras que son bastante inclinados a un extremo calvinista que es contrario a las Escrituras y que distorsiona la imagen de Dios. Los que sostienen estas doctrinas no presentan el Evangelio como nosotros lo estábamos insinuando, pero sería una manera correcta según la postura calvinista. Un hermano dijo, Robert Ligner dijo, creer en una expiación limitada, o sea, creer en que la muerte de Cristo solo fue para unos hombres, significa que las buenas nuevas de la gracia salvadora de Dios en Cristo no pueden ser personalizadas. Los que sostienen tal posición no pueden decirle a una persona a la que le están testificando que Cristo murió por ella, porque esta persona puede de hecho ser alguien por quien Cristo no murió. O sea, tú no le puedes decir que Cristo murió por ella, porque de hecho puedes estar tratando a una persona, según el calvinista, con alguien que Cristo no murió. Mira lo que decían John Bunyan, o Juan Bunyan. La oferta del Evangelio no puede, con el permiso de Dios, ser ofrecida más allá de la muerte de Cristo. O sea, el Evangelio, según el permiso de Dios, es lo que Dios hizo en la muerte de Cristo. No se puede ofrecer buenas noticias fuera de la muerte de Cristo. Porque si es quitada, no hay en realidad evangelio ni gracia. O sea, si Cristo no murió por todos, no hay evangelio ni gracia. En otras palabras, ¿cómo puedes ofrecer a alguien el evangelio si no sabes acaso que Cristo murió por esa persona? ¿Cómo podemos ofrecer a un pecador algo que no ha sido provisto? ¿Qué es lo que dicen los calvinistas? Y este es el argumento de peso detrás del asunto de lo que ellos dicen. Si Cristo murió por todos, entonces ¿por qué no todos son salvos? Entonces la muerte de Cristo, al no ser eficaz en ciertas personas, sería un desperdicio. Ellos, esa es la manera como razonan ellos. O sea, si Cristo murió por todos, pues todos deberían ser salvos, porque si Él murió por todos y hay personas que se van a condenar, entonces la muerte fue un fracaso o un desperdicio. Esa es la manera de razonar de ellos. Entonces ellos dicen, no, Él no murió por todos, Él murió por los elegidos y es efectivo y es suficiente para salvar a los elegidos. Pero bueno, lo que veníamos diciendo, la Escritura dice que es por todos. Y no hay desperdicio, porque aún para los que se condenan, esa salvación, esa provisión, va a servir, como decíamos ahorita, para juicio. Mira el ejemplo que da un hermano. Esto sería como decir, si la medicina está al alcance de todos, todos tienen que ser sanados. Obviamente que esto es falso. Porque aunque tuviéramos medicina para todos, no hará ningún bien si no es tomada. ¿No entendimos? O sea, aunque la medicina es para todos, eso no quiere decir que todos son sanados. ¿Por qué? Porque aunque la medicina sea para todos, no es suficiente que esté la medicina, tiene que tomársela. Lo mismo es la salvación es para todos, pero no es suficiente hasta que la persona no bebe la fuente de gracia. Tenemos que hacer una diferencia entre redención realizada y redención aplicada. Redención realizada es que la obra de Cristo es suficiente para salvar a todos. La redención aplicada es solo para los que beben por medio de la fe. Para resumir lo que les venía diciendo. Las Escrituras enseñan que el sacrificio del Cordero de Dios involucra el pecado del mundo y que la obra de redención del Salvador, de reconciliación, de propiciación fue para todos los hombres, pero que la obra de Cristo es solo eficaz, válida y aplicable solamente para los que creen. Podemos decirlo de una manera más sencilla. La muerte de Cristo fue suficiente para todos, pero eficiente solo para quienes creen. La obra de Cristo en ninguna manera es limitada, pero la aplicación de esa obra fue limitada por Dios mismo solo a los que creen. Terminamos leyendo dos pasajes de Pablo. Primera de Timoteo 2, verso 1, que resume un poco lo que hemos venido diciendo. Dice, Primera de Timoteo 2, verso 1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Si Dios nos manda a orar por todos los hombres, es porque Él en su corazón tiene el deseo de que todos sean salvos. Como dijo un hermano un día, cuando Cristo multiplicó los panes, hermano, dijo que se recogieran aún los pedazos de los panes y dijo, para que nada se pierda. Si el Señor no quería que se perdiera un pedazo de más de pan, ¿cuánto más Él no quiere que se pierdan los hombres los cuales Él creó a su imagen y semejanza, por los cuales murió Cristo? Entonces el calvinista dice, pero como Dios es soberano, si Él quisiera que todos fueran salvos, Él tiene el poder y la capacidad para salvarlos a todos. Entonces, ¿por qué todos no son salvos? Porque aunque Dios es soberano y puede salvar a todos, Dios quiso que el hombre fuera salvo por medio de la fe. Y también quiso condenar a los que rechazan la fe. Dios soberanamente decidió que fuera así. El camino de la salvación es por la fe en Cristo y el camino de la condenación es porque los hombres rechazan la luz porque aman más las tinieblas. ¿Sí? Yo no puedo distorsionar ni sacar conclusiones de la soberanía de Dios que atentan contra el testimonio de las Escrituras. Es un asunto bien serio. Pablo me dice que oremos por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que Dios quiere que todos sean salvos. ¿Y cómo va a hacer Dios para que esos hombres sean salvos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quiénes? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. O sea, Dios quiere que todos sean salvos y nos manda a orar por eso, porque es su intención. Pero ¿por qué no todos son salvos? Segunda de Tesalonicenses 2, verso 12. Dice, a fin, segunda de Tesalonicenses 2, verso 2, a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos, pero no ese todos, segunda de Tesalonicenses 2, 12. A fin de que sean condenados todos. ¿Quiénes son esos todos? Todos los que no creyeron a la verdad. O sea, tenemos un Salvador que es para todos, pero hay algunos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces el tema de hoy es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. O sea, Cristo murió para quitar nuestros pecados y los de todo el mundo. Pero en la aplicación, claramente, no estamos de acuerdo con el universalismo, porque no todos van a ser salvos. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que crean. Y no estamos de acuerdo con el hipercalvinismo ni con las doctrinas de la gracia, porque creemos por el testimonio de las Escrituras que Cristo no solo murió por los elegidos, Cristo murió por todos. Y podemos salir a predicarle a cualquier criatura que Cristo murió por ella. Si esa persona no se salva, no es porque Cristo no haya muerto por ella, sino porque ella rechaza esa gran verdad, que es el camino de salvación que Dios le ha dado a los hombres. Entonces, como dice Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero yo no puedo quedarme porque el calvinista le pone el punto final ahí. Juan sigue, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Primera de Juan 2, verso 1 y verso 2. Este sería nuestro sexto tema de la serie del estudio de Primera de Juan. Vamos a orar. Estos temas siempre es bueno estarlos rumiando, porque tal vez nos vamos a encontrar con estos asuntos en el camino. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos concedas profundizar en ella, Señor. Que nos concedas ser entendidos en ella. Tú nos concedas conocer la verdad, llegar al pleno conocimiento de la verdad. Guárdanos de los errores, guárdanos de los excesos, guárdanos de los extremos, Señor. Y concédenos caminar por la línea fina de la verdad, Señor. Concédenos trazar la Escritura de una manera fiel como tú la has revelado, Señor. Ayúdanos, guíanos a toda verdad. Creemos en la obra de tu Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. Enséñanos, Señor. Queremos edificar nuestra casa sobre la roca, y la roca son las palabras de Cristo, Señor. Guárdanos aún de los excesos de los hombres y afírmanos en el fundamento que eres tú mismo, Señor, y el testimonio de las Escrituras. Te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que nos permites considerar, Señor, y concédenos perseverar en lo que tú nos estás revelando por tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, el hecho de que podemos venir hoy a ti reconciliados como hijos tuyos, Señor, en plena confianza de que tenemos un abogado delante del Padre que intercede por nosotros, que ha derramado su sangre por la cual podemos venir confiadamente al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro y misericordia. Te alabamos y te exaltamos, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Bendito es tu nombre, Señor. Amén.